Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
Ópera Radio.
Hola Guadalajara, hola amigos de Ópera Radio. Soy Marina Rebeca y les envío un saludo enorme desde Milán.
Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y la actualidad del mundo de la ópera. Escúchanos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy domingo 26 de septiembre del año 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara en sus instalaciones en Ignacio Jacobo número 29, Parque Industrial Belénes en Zapopan, Jalisco. Y bueno, estábamos escuchando precisamente el preludio, la introducción a la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, porque el día de hoy, ya brincándome mi orden acostumbrado, vamos a escuchar estas grabaciones de Marina Rebeca, esta extraordinaria soprano letona que pues hoy nos va a acompañar en nuestro programa. Además, pues entramos también con este saludo que nos hizo favor de enviarnos, que nos grabó, y bueno, pues para nosotros es un orgullo poder tener ese saludo de ella y hoy también presentar estos discos. Bueno, mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera y Adriana Villaseñor. Así es que pues aquí estamos a sus órdenes para que nos acompañen en las próximas dos horas. Miren, vamos a iniciar con la frase del día, que es de Blaise Pascal, este gran matemático francés, y dice: el corazón tiene razones que la razón ignora. Me gustó mucho, porque el corazón tiene razones que la razón ignora. Es decir, el valor de los sentimientos, que a veces son incomprensibles, de por qué sientes esto, por qué quieres a no sé quién, etcétera. Pues eso, el corazón tiene razones que la razón ignora. Esto es de Blaise Pascal, como les digo, este es matemático, físico, pues filósofo, teólogo, era teólogo católico, francés, y bueno, él hizo muchas contribuciones a las matemáticas, todavía se siguen utilizando. De hecho, se habla de que sus desarrollos fueron la base para la construcción, muchos años después, de la calculadora. Él nació el 19 de junio de 1623 en Francia y falleció el 19 de agosto de 1662, de 39 años, falleció en París, Francia. Él había nacido en Clermont-Ferrand, en Francia, y falleció en París a la edad de 39 años. y en 39 años, tan corta edad, pues logró hacer tantos descubrimientos, tantos desarrollos matemáticos y filosóficos, entre ellos esta frase: el corazón tiene razones que la razón ignora. Y por eso estamos también con la música, porque quizás eso es parte de lo que nos hace sentir la música, ¿no? Cuando oímos algo, nos llena de emociones. ¿Qué pasa? No lo sé, pero nos conmueve. Y eso esperamos tenerlo el día de hoy aquí con ustedes, y con la voz de precisamente de Marina Rebeca. Bueno, quiero decirles que está aquí con nosotros Gamaliel Ruiz. Gamaliel, pues muchísimas gracias por estar una vez más, y que sean todavía muchas más las que asistas al programa, porque siempre nos aportas pues otra visión, otro punto de vista, siempre interesante, y sobre todo aportaciones a nuevas grabaciones o a música que al menos para mí la tengo no tan ubicada aquí en Ópera Radio, mucho del barroco que a ti te encanta y que vienes y nos expones. Pues obviamente eso enriquece el programa y te lo agradezco mucho, y el público también, ¿no? Esa grabación, cuando nos presentaste la música de Porcel, bellísima, pues ha habido muchas reacciones acerca de eso y de las voces del barroco, etcétera. Así es que bienvenido. En esta ocasión pues nos vas a hablar de Marina Rebeca y de sus grabaciones, entre ellas la Traviata, y luego un disco, L, ¿no?
Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días.
Bien, y luego vamos a tener un enlace telefónico alrededor de las 11 de la mañana con el maestro José Perales, porque nos va a invitar al segundo programa de la Orquesta de Cámara Beethoven, que se llevará a cabo el 1 de octubre, ya este viernes a las 8:45. Yo insisto, este joven director, de veras le admiro su tenacidad y su esfuerzo, junto con su esposa, la soprano Carolina Morán, haciendo una labor. Pues nosotros que hemos intentado hacer eventos y todo esto, es dificilísimo, y él no ceja en sus esfuerzos. Así es que bueno, ya nos platicará él acerca de ese programa. Y luego tendremos la visita alrededor de las 11:30, pues también otra personalidad que engalana el programa, como es el maestro Alexander Vivero, este joven pianista, compositor, de verdad es un fuera de serie. Y entonces el que venga al programa pues me llena de orgullo, y se lo agradezco mucho. Él estrenó incluso el día de ayer un concierto en la sala digital del Conjunto Santander, y pues ayer fue de forma gratuita, y a partir de hoy ya tiene un costo, ¿no? Pero entonces nos va a hablar de qué es ese recital que nos invita a que accesemos a la sala digital de la Santander, del Conjunto Santander, y podamos ver pues sus interpretaciones con música de Liszt, de Beethoven, de Bach, de Chopin. Entonces pues será muy interesante hablar con él. Y bueno, tendremos desde luego las secciones ya normales de la cartelera cultural y las noticias musicales, que eso pues es una aportación al programa de Dolores Estrada y Raúl Peguero, una colaboración que tienen compañeros de aquí de Radio UDG hacia Ópera Radio. Así es que bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos el día de hoy, y también como siempre tenemos obsequios. Tenemos tres códigos para el concierto virtual del maestro Alexander Vivero de la Sala Digital Conjunto Santander. Les recuerdo que si quieren participar por esto nos tienen que dejar su correo electrónico para que Conjunto Santander se ponga en contacto con ustedes y les haga llegar el código para entrar a la página de Sala Digital de Conjunto Santander y puedan pues apreciar este recital del maestro Alexander Vivero. Tenemos también, por cortesía aquí de Gamaliel Ruiz, un disco del concierto de Año Nuevo del 2017 con la Filarmónica de Viena, dirigida por Gustavo Dudamel. Así es que esos conciertos de Año Nuevo son toda una tradición. No sé cuántos años tengan haciéndolo, no sé si tú sabes, pero
sería interesante.
Pero sí son, son muchos años, no sé, 20, 30 años, yo me acuerdo con Carlos Kleiber y todas esas que hacían sus conciertos de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena, y bueno, pues es música muy, muy, precisamente para empezar el año con mucho ánimo, así es que, si a usted le interesa participar por este disco, llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802, 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. También por cortesía de Gamaliel Ruiz, tengo un disco doble, precisamente porque incluye el Mesías de Händel completo, esto con la Filarmónica de Londres, dirigida por Carl Richter. Así es que, pues, dos discos muy, muy buenos, muy atractivos, que usted puede llevarse si nos llama al teléfono que acabo de mencionar. Y también, como nuestro patrocinador, JCE, pues tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas. Así es que también una manera diferente de cocinar. Si usted quiere participar por uno de estos dos sartenes, pues llámenos. Le repito, 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí están los regalos, los sartenes, los códigos para el concierto virtual y dos discos, pues cortesía de Gamaliel. Bueno, ya dicho todos los anuncios parroquiales, pues ahora sí le doy la bienvenida aquí a Gamaliel Ruiz. Y le pido que por favor pues nos haga la presentación de estos discos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Ernesto, nuevamente por tu invitación. Como siempre, es un privilegio estar aquí
en Ópera
Radio. Y otro privilegio que se suma adicionalmente a tu invitación, pues es la oportunidad de pues hablar de esta magnífica soprano y sus dos recientes grabaciones. Bueno, de hecho son tres recientes grabaciones. Estas dos que vamos a escuchar fragmentos en momento, que son La Traviata y L, que son disco de arias francesas de esta soprano letona maravillosa Marina Rebeca. También se adiciona que el día pasado, día 24, también salió a la venta El Pirata, una versión del Pirata completa de Bellini, con nada más ni nada menos que pues la soprano citada, pero también participa Javier Camarena titular, y participa también Franco Basallo. Esto es con la orquesta y coro del Teatro Massimo Bellini de Catania, con la dirección de Fabrizio María Carminati.
Y ya está aquí a la venta.
Pues mira, la acaban de lanzar, pero todavía no llega a las tiendas, debe estar en ese proceso. Pero también forma parte del sello, de las grabaciones del sello Prima Classics, precisamente fundado o creado por Marina Rebeca para sus propias grabaciones. Y me imagino que posteriormente también habrán grabaciones, aunque ya no participe, pero que son muy, muy interesantes. Entonces, pues ahí escucharemos en un futuro cercano y platicaremos también de estas...
El Pirata, óperas poco conocidas, de corte belcantista, que precisamente requieren de unas agilidades en la voz tremendas, y bueno, creo que Camarena también puede ser, o sea, un acierto, ¿no?, el haberle incluido en este elenco.
Exactamente, y aprovecho también para agradecer a nuestra querida amiga Ingrid Haas.
Un saludo a Ingrid.
Sí, que sí. Desde México nos envió estas grabaciones por parte de la soprano Marina Rebeca para presentarlas aquí en el programa, y porque siempre está al tanto de lo que acontece en la vida cultural de Guadalajara y de Ópera Radio también. Entonces, saludos hasta México a nuestra querida amiga Ingrid Haas. Ingrid Haas, perdón. Y pues vamos a platicar un poquito de estas dos grabaciones. Como te digo, posteriormente platicaremos del Pirata, sin duda. Pues, querido Ernesto, ¿qué se puede decir de La Traviata que no haya sido dicho? Sin duda alguna, pues es la ópera más representada en el mundo por todas las virtudes que sin duda alguna posee. Hablar de esta ópera, aunque sea popular, también nos lleva precisamente a regresar al pasado, precisamente a la vida de Giuseppe Verdi a mediados del siglo XIX, y pues el estreno que se suscita pues en marzo de 1853. Recordemos que esta ópera, al igual que Madame Butterfly, se comenta que no tuvo el éxito esperado en su estreno. En el caso de La Traviata, argumentan el mismo Giuseppe Verdi que parte de la culpa tuvo el elenco, y también tal vez que el público no estaba del todo preparado a una historia, digamos, contemporánea. Como sabemos, pues todo se desarrolla en París, también en el siglo decimonónico, pero la administración del teatro en que se estrenó, que fue la Fenice, le sugirieron a Verdi situar la escena en 1700, precisamente para que el público no reaccionara así. Y pues él sí hizo caso al principio al respecto. Y aparte, pues, por el tipo del tema, ¿no? En el que la protagonista de la ópera era una mujer
robusta.
No, en este caso, pues, liviana, digamos, el personaje.
Ya hablas del personaje, no del intérprete.
Aunque en el estreno, sí, recordemos que fue la soprano Fanny Salvini Donatelli quien la estrenó. El maestro Verdi no quería que fuera ella, porque la encontraban físicamente inadecuada. Ya tenía 38 años la soprano en ese momento, y aparte era robusta, entonces, según él, necesitaban una soprano que físicamente se acercara más al ideal de una jovencita, casi veinteañera, y pues en el caso de esta soprano no. Entonces parte de eso provocó que el público reaccionara negativamente porque no era creíble en la escena, lo cual pues...
era tuberculosa, estaba enferma de tuberculosis, y bueno, acá se veía rozagante de salud, ¿no?
Exactamente, y entonces en el último acto, durante su famosa aria Adiós del Pasato, pues donde ella está languideciendo y tosiendo por la enfermedad y demás, comentan que el público se reía a carcajadas prácticamente, pues precisamente por esa falta de credibilidad, una credibilidad dramática que especialmente María Callas se exigiría a sí misma en el siglo XX para recrear a sus personajes precisamente con esa idea dramática, ¿no?
¿Y qué opinas de... Bueno, sí, ahorita se me fue el nombre de la soprano que está haciendo, bueno, que también ha tenido mucho éxito con Traviata, la esposa de Alaña, Ángela Giorgiou.
Ah, la ex esposa, ya ves.
Bueno, ex esposa, sí, ya.
Sí, ya.
En ese medio cambian.
No, pues maravillosa. Me gusta mucho esa versión. ¿Te acuerdas que hay una grabación para el Royal Opera con Solti en la dirección orquestal, precisamente? Que es una producción clásica, precisamente, una escena clásica, donde ella luce bellísima. Y esa misma producción posteriormente la interpretaría René Fleming con el maestro Calella, Joseph Calella, Maltés, del tenor Maltés, en otra grabación posterior. Pero sí, claro que sí, es una...
Una buena representante de...
Sí, pero pues si nos vamos a hablar de las muchas sopranos que han interpretado el rol, pues sí tenemos que destacar a la citada María Callas, cuya primera grabación en el de 55 adolece de un buen sonido, pero es estupenda. Estupenda su recreación, desde una voz sumamente ligera al principio hasta ya esa palidez dramática del último, ¿no? Recuerdo que hay una anécdota en la que los críticos supuestamente decían, cuando cantaba María Callas La Traviata, que decían, la Callas se cansa en el último acto. Y ella decía, ¿cuál me canso ni que 8/4? Estoy actuando un personaje que en el último acto está moribunda. ¿Cómo voy a estar yo radiante de felicidad o con el sonido del primer acto, ¿no? De hecho, pues es un papel sumamente difícil para las cantantes, porque aparte de la dificultad dramática, también recordemos que en el primer acto las exigencias de coloratura son muy, muy notables en esa dificilísima aria del Sempre Libera, que a continuación escucharemos precisamente con
Pues
con
vamos, Marina ¿qué Rebeca. Te parece para entrar con música? Porque ya llevamos 20 minutos y...
Adelante.
Bueno, entonces vamos a escuchar el Sempre Libera.
Así es.
Sí, Sempre Libera de la ópera La Traviata con Marina Rebeca.
Thank you.
Bien, pues ustedes díganos qué les pareció esta interpretación de Marina Rebeca. Estamos escuchando, bueno, acabamos de escuchar el Sempre Libera de la ópera La Traviata, precisamente es una grabación de la ópera completa, no es una grabación de arias. Entonces, si quieres comentar el elenco de esta grabación.
Sí, claro, con mucho gusto. Pues mira, como te decía, para el sello Prima Classics, esta grabación es con la soprano Marina Rebeca en el papel titular, precisamente. Te voy a contar rápidamente que ella nace en Riga en el año de 1980, o sea que actualmente tiene 41 años.
Pues muy bien, está en su punto, sí.
Y pues empezó su carrera, bueno, sus estudios son en Italia, y pues ya a partir como del 2007 es cuando su carrera comienza ya a despegar, interpretando ya algunos roles importantes de Rossini, por ejemplo, aunque se le, digamos, la conocemos más por el repertorio belcantista que ha cantado recientemente, como el caso de esta ópera, Traviata, pero también Norma de Bellini, que cantó recientemente también en Metropolitan, y que el próximo año nuevamente canta, pero en el Liceo de Barcelona. ¿Te acuerdas si yo había dicho, vamos a verla, ojalá fuera posible?
Ah, ojalá.
Es en julio del 2022. Sería maravilloso. Luego tenemos el papel de Alfredo Germont, aquí estoy buscando en el librito, Charles Castronovo, que también es muy
que
conocido,
oímos ahorita ahí en la intervención, ¿verdad? En esta de Sempre Libera, tiene una intervención ahí el tenor, que en este caso fue.
Exactamente, y que vamos a escuchar posteriormente en su famosa cabaleta O mio rimorso. A ver qué les parece. Luego el papá de este chico, de Alfredo Germont.
Ajá, George.
Giorgio, es el maestro, el barítono George Petean, que también ha cantado varias veces en México, precisamente en Bellas Artes. Recordemos que hace rato nos platicaba sobre sus actuaciones en ese teatro. Y pues, ¿de qué otro papel importante hay aquí? Flora es Elizabeth Sergiva, Gastón, Gideon Pope, Isaac Galán canta el Marqués de Aubigny, el Barón Dupol, Richard McComkiss, algo así, el Dr. Grenville, Chris Janis Norbelis y Anina, en que participa en el último acto, Laura Greca, precisamente.
Bueno, este es el elenco. ¿Por qué estamos? Está haciendo un favor, Gamaliel, de comentar esta grabación de la ópera completa La Traviata, pues una grabación que vale la pena tenerla en casa, con precisamente el papel principal de Marina Rebeca. Ustedes la acaban de oír en el Sempre Libera, esta área complicadísima, ya escuchó también los agudos, el timbre tan hermoso que tiene, así es que bueno, pues si usted le interesa también puede adquirir esta grabación, ¿no?
Sí, llama la atención que muchas sopranos para llegar a dar el mi bemol hacen como un trampolín y en este caso ella se va directo, lo cual es todavía más difícil,
sí,
¿no?
Cómo no.
Algo semejante hace Ana Netrebko en los agudos de esta naturaleza. Pero bueno, ya ese es otro tema.
Muy bien. Bueno, pues son 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a ir a las noticias musicales y vamos a enlazarnos con la identificación del corte de la media, identificación de estación y algunos anuncios que tiene Radio Universidad de Guadalajara, siempre interesantes. Y regresamos con Gamaliel Ruiz para seguir escuchando algo de La Traviata y de este otro disco de Marina Rebeca. Llámenos, nuestro teléfono es 33-31-34-22-22. Las extensiones son 12-801, 12-802 y 12-803. O también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Tenemos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas para si usted quiere participar en la rifa de uno de ellos. Tenemos tres códigos para el concierto virtual del maestro Alexander Vivero en la sala digital del Conjunto Santander. Le recordamos que alrededor de las 11:30 estará aquí con nosotros el maestro. Será muy interesante y muy, pues, un gusto y un honor tener aquí a un talento del tamaño de Alexander Vivero. Tenemos también un disco del concierto de Año Nuevo, esto es cortesía de Gamaliel Ruiz, un concierto de Año Nuevo del 2017 de la Filarmónica de Viena, dirigida por Gustavo Dudamel, y también cortesía de Gamaliel, pues un disco del Mesías de Händel completo, con la Filarmónica de Londres, dirigida por Carl Richter. Así es que, bueno, pues llámenos y por lo pronto escuchemos las noticias musicales y hagamos el corte de la media de estación de Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Ópera Radio.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras 2020 se realizó por primera vez de manera virtual. Desde hace 16 años se había hecho de forma presencial en Morelia, Michoacán. El festival se enfocó a la cultura digital y su importancia en manifestaciones de comunicación digital actuales.
Ópera Radio.
El director de orquesta y violinista húngaro András Ligeti falleció el pasado 19 de septiembre a los 68 años a causa de una grave y larga enfermedad. Fue ganador del premio Kossuth en 2007. Colaboró con varias orquestas como la BBC y la Filarmónica de Israel. Su último cargo fue como director de la Sinfónica de Taipei hasta 2007.
Ópera Radio.
El 27 de septiembre, el acordeonista Iñaki Alberdi abrirá el Curaya 28 Encuentros de Música Contemporánea en Bilbao. Estrenarán la obra La Noche B de Francisco Domínguez, concierto para acordeón y conjunto de cámara basado en una soleá de Estrella Morante.
Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, estamos de regreso, 10 de la mañana con 36 minutos y tenemos algunas llamadas que hemos recibido al 33, 31, 34, 22, 22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803. Renata Tavera, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante con las llamadas, por favor.
Ah, claro que sí, muchísimas gracias por llamar y pues ya está participando por el New Year's Eve, Eduardo...
Ah, por el año nuevo.
Ajá.
New Year's.
New okay. Year's CD, exacto.
Bueno,
año nuevo.
Sí, muy bien.
Eduardo Batalla, también está participando por el sartén Ritzel Sami Ramírez, muy Michelle bien. Velarde, Miguel Velardes, ¿cómo se llama? Citlali Martínez, Clara González y Magdriel Gómez de Ocotlán.
Ah,
le manda muchos saludos también a Ernesto también, de cierta manera.
Oh, pues muchísimas gracias por escucharnos por allá y es un gusto saber de ti. Gracias por llamarnos, no sé, Tania, tú si quieres mandarle un saludo también.
Sí, claro que sí, un saludo al maestro Magdiel, un saludo muy grande.
Y también participando por el CD del Mesía, está Octavio Grinaldo.
Ah, muy bien, muy bien. Son todas las que tienes ahí. Tenemos algo de también por... Gracias, Renata. Tania Rodríguez, por medio del Facebook.
Claro que sí, Irma de Jesús Miguel. Ella está participando. Perdón, ella manda saludos. Dice, buenos días, amigos de Ópera Radio. Gracias y felicidades al maestro Gamaliel por sus interesantes intervenciones y aportaciones.
Muchas gracias.
Héctor González, excelente día. Dice, qué emoción escuchar el mensaje de Marina.
Ah, claro, sí. Muchas gracias. Gracias por sus llamadas y por sus mensajes. Les recordamos que tenemos tres códigos para el recital virtual del maestro Alexander Vivero, que estará aquí con nosotros en la segunda parte. Y también tenemos este disco del concierto de Año Nuevo del 2017 con la Filarmónica de Viena, dirigida por Gustavo Dudamel. Tenemos un disco también del Mesías de Händel con la Filarmónica de Londres, dirigida por Carl Richter, y bueno, dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas. Así que bueno, llámenos y o escríbanos a través de nuestra página de Facebook. Gamaliel, ¿con qué quieres continuar? Estabas hablando de sí. Marina, Rebeca.
Claro, antes de continuar quisiera pues comentar que tal como les platicábamos hace un momento, pues el maestro Verdi no quería a la famosa soprano Fanny Salvini, aunque era una cantante de prestigio en su momento, insistimos, era por el asunto dramático o la credibilidad dramática por la que Verdi proponía a Rosina Penco, que había cantado el papel de Leonora del Trovador en recientes representaciones allá mismo en Italia. Pero la administración de la Fenice siguió insistiendo en que no. Pero posteriormente otro músico de la orquesta, pues de apellido Gallo precisamente, creyendo y siguiendo la ideología o las pretensiones de Verdi, preparó la orquesta nuevamente, la ensayaron y presentaron nuevamente varios meses después la ópera con mejores resultados, pero ahora con la soprano María Spezia Aldigieri en el papel de Violeta y en un teatro de San Benedetto que era propiedad precisamente de este músico. Entonces ya a partir de ahí ya mejoró la aceptación del público. Aquí en Guadalajara pues hemos tenido la oportunidad de escuchar varias funciones de esta ópera, uh-huh. afortunadamente. Y pues de las más recordadas, recuerdas que es Cristina Ortega, no sé si Rosario Andrade también llegó a cantarlo aquí. Recuerdo a Winifred Brown, también cantó Claudia Cota, si mal no recuerdo, con la dirección del maestro Vladimir Gómez. Y luego recuerdo que una cantante irlandesa, Meir, algo se llamaba, que cantó con Jesús Suaste en el papel de Germón, uh-huh. si te acuerdas, hace ya también algunos años, que dirigió el maestro Guillermo Salvador, precisamente.
Sí, pues ya hace 10 años o más.
Sí, que fue, me acuerdo de la anécdota de que estábamos en el público, en el segundo cuadro del segundo acto, cuando estaban en la fiesta ahí en la casa de Flora Berboa, uh-huh. y hay una escena en la que, no recuerdo qué personaje abofetea a Alfredo Germón después de haber uh-huh. ofendido a Violeta, y alguien de público, una mujer, recuerdo.
Entonces, el Barón Dupol, bueno.
Barón Dupol, sí. Gritó ahí emocionada por la reacción del personaje de haber golpeado al tenor. Aplaudió, gritó algo así, llamándonos a toda la atención, ¿no?
Bueno, pero fíjate, estaba metido el público en la escena, ¿no?
Estaba
comprometido ahí.
Como diciendo, bravo, que te lo sonaste.
Fue una reacción.
Sí, pues son luego situaciones divertidas de...
Eso no lo viví, pero está interesante que lo hayas contado, sí. Buena anécdota.
Sí, a mí me tocó en la función del viernes, en la función que te comento del maestro Guillermo Salvador, si mal uh-huh. no recuerdo. Yo tuve la suerte de verla en el Metropolitan, precisamente con René Fleming, Ramón Vargas y ni nada más ni nada menos que Dmitri Borostovsky.
¡Qué elenco!
Estuvo muy bien la función, pero pues como seguido pasa, pues algún cantante termina comiéndose a los demás por uh-huh. alguna razón, y en esa noche Borostovsky estaba en pleno, o sea, en esas funciones así milagrosas, con un sonido absolutamente glorioso, y pues cantó su aria di Provenza il mar, y se cayó el teatro.
Un aplauso.
Ahí Ramón Vargas y la maestra Fleming quedaron borrados totalmente. Y ya después, cuando salimos del teatro, todo el mundo comentaba a Borostovsky, precisamente. Yeah. Y recuerdo que en esa función dirigió Valery Gergiev, el famoso director ruso.
Oye, pues qué elenco y qué dirección.
Y una producción tradicional que me gustó mucho. De hecho, también supe la anécdota de que cuando montaron en Los Ángeles la ópera de ese título, precisamente, que la llevaron precisamente al video. La directora de escena fue la esposa de Plácido Domingo, Marta Ornelas.
Marta Ornelas, sí.
Y comentaba que la Fleming le dijo que con mucho gusto salía en la ópera, pero que quería una versión tradicional, que no la pusieran a hacer cosas raras de las producciones nuevas que luego pasan, ¿no? Como recordemos esa función de Villazón con Anna Netrebko.
Ah, sí, sí, sí.
Conocida. Pero bueno.
¿A ti no te gusta esa versión?
Nada, absolutamente nada. Perdón.
No, o sea,
pero bueno, esa ya es un gusto personal.
Sí. No, claro. Fíjate, a mí me gusta mucho.
Ay, perdón, todo. Ernesto, aquí nos vamos
a agarrar aquí de...
lo bueno es que
sí, traigo... Con el micrófono.
Sí. A dar con el micrófono. No, como siempre sucede con la ópera y con todos los...
Claro, sí.
Manifestaciones artísticas y no artísticas.
Pues usted conoce seguramente las dos versiones, o sea, bueno, la tradicional en cualquiera de sus presentaciones y esta otra de Netrebko con Villazón. No sé, ¿qué le parece a usted? Yo te puedo hacer uno más así, un comentario. Me parece que, claro, no podría existir si no hubiera estas versiones tradicionales. Pero me parece que lo que quieren reflejar ahí es el vacío de la Traviata, ¿no? Un escenario totalmente austero, así se abre y está solo.
Con el reloj gigante.
Sí, con el reloj gigante, o sea... Tienes el tiempo, que es el tiempo de la vida, a todos, aunque no estemos enfermos, pues ya se nos va acabando el tiempo. Como en ese preludio que es tan triste y tan reflexivo, como ella entra con un vestido rojo, todo eso se me hace simbólico, ¿no? De la pasión, eso, arrastrando los zapatos, se los quita, ya viene casi cayéndose. Y cuando entra el contraste de la fiesta de pararam, pa, pa, pam, pa, 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 ella al principio dice, no, o sea, ya no más fiestas. Y llegan los demás y la invitan, y por más que ella quiere resistirse, ¡pum! O sea, entra al baile, ¿no? Y cuántas veces digo yo, ya no queremos ciertos comportamientos y los compromisos sociales o de amistades, etcétera, te llevan otra vez, ¿no? Te quieres salir de aquel personaje que no eres tú y que no, es que es el del chistoso y aunque tengas tú problemas de, pues tienes que seguir simulando. Así bueno, es. Mira, sí. A mí me refleja todo eso, claro, a lo mejor son otras personas que estén oyendo, van a decir, este cuate está loco, ¿no? O de cuál fumó, pero a mí toda esa parte me llena, sí, muchísimo, me gusta mucho. En el segundo acto, cuando están con los sillones, los sillones están forrados con unas telas, están sobrepuestas unas telas, de flores y de primavera, porque se supone que están ahí a las afueras de París, en el campo. Entonces, la manera de representar, en vez de poner ahí alguna casa de campo, pues los sillones están llenos de flores. Claro. Pero cuando llega Germón y le dice que se tiene que ir y todo eso, y llega el momento en que empieza a quitar las telas esas de colores de flores, y los sillones son grises, o sea, vuelvo otra vez a mi vida sosa, a mi vida gris. Bueno, insisto, esos son mis sueños de opio que interpreto y digo, a mí se me hace genial esa parte, ¿no? A lo mejor el director de escena va a decir, cuate, yo no quise decir eso, pero...
Pero sí
me expresa toda esa parte, más a la soledad del personaje de Traviata, que muchas veces, bueno, ya estoy aquí abordando cosas, pero pues estás más no viviendo tu vida, ¿no? Esa es la parte de... Hace unas semanas traía yo una frase del día que hablaba así, decía que se necesita toda una vida para aprender a vivir, o algo así, ¿no? Era la frase. Y y te enganchas en una personalidad que no eres, y ahí tienes que seguir viviendo, ¿no? Bueno, eso sí, es lo que yo opino, con todo respeto, y además sí, claro. También, insisto, es una interpretación meramente personal, usted también puede no estar de acuerdo, pero sería muy interesante que ustedes nos digan qué piensan de Traviata, qué piensan de estas puestas, qué piensan de esta presentación con Marina Rebeca, de estas voces, sí. Llámenos 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Perdón, Gamaliel, ya no te interrumpo.
Al contrario, no, yo no estoy diciendo que no tenga sus aportaciones interesantes, porque a fin de cuentas, por supuesto que su visión contemporánea de ese director y todo lo que tú aportas y que estás comentando, efectivamente, pues funcionan precisamente inclusive para el público contemporáneo, que a veces requiere también de esos códigos, o sea, más actuales,
claro, simbólicos,
más simbólicos y más, digamos, más identificables con las nuevas generaciones. Pero también recordemos la versión que platicamos hace rato de Zeffirelli con Teresa Stratas.
Buenísimo.
En que también recordarás tú que en el tránsito de la obertura,
sí,
al primer acto.
Un flashback.
También todo lo que Fidelia aporta, ¿no? Y cómo ella se ve en los espejos y luego sí, ve a los invitados entrar y se confunde, que es algo, y piensa que no es.
Ajá,
o sea, también tiene muchas aportaciones sí, tradicionales.
Sí, 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 buenísima.
Pero que no deja de ser muy interesante.
Buenísima versión con Plácido Domingo. Además, también Plácido Domingo muy bien, como Alfredo.
Exactamente.
En ese Germón, no me acuerdo quién es, Cornel McNeil.
Cornel McNeil, sí, el, sí, claro, otro célebre sí, barítono.
No, sí, de primera. No sé, Sefirelli es otra cosa, es de la tosca, y ¿sabes qué me encanta muchísimo de Sefirelli en video? La ópera de payasos, también ese intermezzo que hace, lo que le hace hacer a Teresa Stratas, se me hace formidable, ¿no? Como ella empieza como a tomar sus cosas, a retirarse de la compañía, y luego se pone la gola y parecería como si se pusiera una cadena. Dice, ya no soporto esta vida, ¿no? Es, bueno, obviamente es un intermezzo, no hay texto, estamos oyendo la pura música, pero cómo Sefirelli capta esas partes y nos muestra la volvemos a lo mismo, a que está viviendo una vida que no es la que quiere vivir, ¿no?
Exactamente.
Está cansada de la compañía itinerante, de no tener un lugar, y luego cómo empieza a maquillarse, por decir, bueno, ni modo, hay que seguirle, y cuando se maquilla queda con toda la cara blanca, se ve al espejo y incluso se estira los ojos hacia abajo y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? No, wow, no, mi señor, no,
sí, sí, por eso te digo también, tanto lo tradicional como lo contemporáneo, sí, cada uno tiene sus propios...
Sí. Sí, bueno, hay otras cosas que sí están de plano, o sea, versiones contemporáneas que ponen unos excusados en La Traviata, no sé si lo has visto, eso es asqueroso.
No, espero no verlo.
Bueno, hay otra versión donde después de la fiesta salen, bueno, imitando así vómitos y todos los borrachos ahí tirados en el piso, o sea, eso ya me parece de mal gusto, ¿no? Pero bueno,
y dudamos que el maestro Verdi estuviera...
Llámenos, díganos qué piensa, eso, de verdad, ¿no? Es muy importante que usted nos dé sus comentarios.
Muy bien, a continuación quisiera que escucháramos al maestro Castronovo cantando precisamente la cabaleta O mio rimorso, uh-huh, para poder platicarte también un poquito de lo que, de la importancia del barítono en las óperas de Verdi.
Muy bien, adelante.
Annina, donde vieni?
Da Parigi.
Fite il commiso.
Quello mio signore.
Enrico è.
Però gli la cavalle cocchie quanto ancor passiere.
Che mai sento?
La spedia è grande a vivere questa legge.
E tacemi.
Mi fa silenzio il posto.
Imposto? Che fa bisogna?
Per la legge.
Orvanne, andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. E tutto valgo riparare un fuoco. O mio rimorso in famiglia, io vissi in tale errore, ma tu per fondo frangere i vermi palerò. Per poco in seno acquetati, o grido dell'onore, ma vai sicuro fin questo antallavevo. O mio grossore, o infamia, o sì questo antallavevo, si lavevo. O mio grossore, o infamia, o sì questo antallavevo. Frangere i vermi, quale
Bien, ya estamos de regreso, 10:54 a.m. Y esto que acabamos de escuchar, Gamaliel.
La cabaleta O mio rimorso, con el maestro, con el tenor Charles Castronovo, de esta nueva producción discográfica de La Traviata.
Con Marina Rebeca.
En el papel principal, que por cierto, originalmente querían que el título fuera Violeta, precisamente, pero después sí se optó mejor por un título un poquito más dramático, que fue el de como La Descarriada, La Extraviada, La Perdida.
Que ya aparece canción de Agustín Lara.
Traviata, ¿verdad? Sí, Descarriada.
Sí. Sí, Traviata, que es La Extraviada. Y porque habla de precisamente de una cortesana, de una mujer que tenía una vida licenciosa y que, bueno, conoce a Alfredo, este joven que está enamorado de ella y que precisamente le muestra que con el amor pues
se puede redimir.
Así es, ¿no? Entonces sale de aquella parte de la prostitución, ¿verdad? Aunque era una prostituta elegante, ¿verdad? No se iba con cualquiera, con varones y con gente que le podía dar mucho dinero y mantener una vida muy muy cara. Y pues ella precisamente en el brindis, que es con lo que inicia la ópera o casi al inicio, pues habla de eso, de la libertad del amor y eso, y el otro dice, no, eso dices tú porque no conoces el amor, ¿no? Y de ahí empieza a aprenderse el amor por Alfredo, y bueno, esa es la historia, ¿no? De Traviata aparte.
Exactamente, muy interesante, y de hecho también, antes de irnos al siguiente corte, quería comentarles que el maestro Verdi crea en todas sus óperas, en este caso, su trilogía más famosa, más gustada para el público, es precisamente Rigoletto, Traviata y Trovador. Precisamente en mi opinión, porque las tres tienen esa visión belcantista, que son colocar áreas de lucimiento, que son luchar por buscar un hermoso canto,
sí, una melodía,
para lograr un efecto dramático. Entonces, siempre esa fórmula funciona porque también uno como espectador también precisamente tiene esa tendencia, ¿no? A lo bonito, a lo bello, tanto en sentimientos como en la música. Claro. En sí. Mi gusto, ay, perdón.
No, adelante. No, nada más iba a recalcar lo que dijiste de la trilogía, que se le conoce la trilogía de Verdi a estos títulos que dijiste, Rigoletto, Traviata y Trovador. Para mí esta trilogía, porque yo incluyo a Stifelio, pero ese es otro punto.
Sí, fíjate que ya que mencionas que a ti también te gusta mucho Stifelio, ¿qué agregarías a esto, a esta trilogía? A mí me gusta de toda la dramaturgia verdiana, el más Aida, como una ópera en conjunto, por muchas escenas. Y tanto en Aida como sucede en las óperas que acabamos de mencionar, el carácter intimista que logra Verdi es absolutamente encomiable. Te comento, por ejemplo, en El Trovador, recordemos que al abrir el último acto, el cuarto acto, la soprano se encuentra sola en la torre donde está preso sí. Manrico, el tenor, y canta, ya en los efectos de la orquesta ya nos están llevando hacia allá, ¿no? hacia la marcha fúnebre que va a cantar el coro con la orquesta. Y canta ella su gran aria, L'amor sulla li rose, y luego viene la cabaleta Tu vedrai che amore in terra.
Sí, es dificilísimo también. Para...
Todo eso es una página de teatro musical absolutamente gloriosa, por ejemplo, ¿no? Y es de un carácter intimista total. Ahora en Traviata también vamos a ahorita, más adelante, escuchar su Adiós del Passato,
sí,
donde desde que comienza el acto, con esas células musicales, para llamarle así, todas dramáticas, con ese halo trágico, pues ya vamos hacia lo íntimo del personaje. En el caso de Rigoletto, también tenemos bueno, en el caso de Gilda, pues el área de lucimiento, ¿no? De, claro, del caronome, pero luego nos vamos hacia el último acto con la escena de la tormenta y luego el dueto final, en el que todo es un dueto totalmente dramático y totalmente intimista. Y en Aida, que es la que te comento que es de nuestras favoritas, pues también recordemos su O Patria Mía, aparte que es de lo más horriblemente difícil para la cantante, también ese sonido lánguido y con esa atmósfera exótica de Egipto, por llamarle así, uh-huh. Pero la soprano ya tiene una interiorización, ¿no? Todo va hacia el interior de en sus áreas. Entonces, Traviata, como comentamos, nos escapa de ello, y aquí es una ópera para soprano, definitivamente. Aunque el tenor se luzca, como ahorita, con la cabaleta y de agudos y demás, a uno como espectador, realmente eso no le importa. Uno le importa a la soprano,
claro.
A uno le importa a ella.
En esta ópera,
en esta ópera especialmente. Y por eso es que es necesario que la soprano esté consciente de ello y pues logre un portrait,
una interpretación global, adecuada.
Completa, como sería con la citada María Callas, Joan Sutherland, Montserrat Caballé, todas esas grandes cantantes que han hecho este rol.
Y Marina.
Y Marina más recientemente para el público más contemporáneo, ¿no? O la misma Ana Netrebko que mencionábamos, que por cierto ahorita ya anda cantando más bien Turandot.
Caray.
Ya eso cantaron en el Metropolitan, y ya fascinada con cantar pues ya roles más pesados, ya alejándose de la dramaturgia verdiana que comentamos ahorita. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué opina el público sobre lo que comentamos? ¿Qué ópera les gusta de Verdi? ¿No nos han dicho?
Sí.
Ojalá y nos quieran si compartir.
En un momento más tenemos la lectura de llamadas o los mensajes. Vamos a corte ya de las 11 y regresamos. Este es un corte muy pequeñito, así es que comuníquese con nosotros al 33-31-34-22-22 o también por nuestra página de Facebook Ópera Radio. Adelante con el corte y regresamos.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos. Intermedio. En un momento regresamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 3 minutos, y estamos a punto de hacer el enlace con el maestro José Perales para que nos comente acerca de su segundo concierto ya de la segunda temporada, así es que pues estamos enlazando con el maestro. Permítame un momentito. Ya estamos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad ahorita de estar aquí en tu programa a la distancia.
Nada, gracias. Gracias a ti y felicidades por esa labor incansable. Platícanos, ya tienes entonces en puerta el segundo programa de la segunda temporada.
Así es. Ya estamos aquí a una semana, poco menos de una semana. El próximo viernes, 1 de octubre, tendremos el segundo concierto de esta segunda temporada a las 8:45 p.m. en el Sagrado Metropolitano de Guadalajara, sede de los conciertos que organizamos por medio de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi. Y en esta ocasión será un concierto totalmente de parte de la orquesta, en donde tendremos obras no solamente de los compositores clásicos que van a estar engalanando la noche, como Haydn, Mozart y Beethoven, sino también tendremos a dos compositores jaliscienses, una obra de Blas Galindo y una obra del maestro Pedro Barbosa, quien fue por muchos años miembro de la Filarmónica de Jalisco.
Sí, Pedro, oye, qué gusto, qué bien. ¿Qué obra es la de él?
De él vamos a tocar el primer movimiento de su Suite Causal. Es una obra que ya estrenó hace tiempo con la misma Filarmónica y que ahora la vamos a estar presentando nosotros. Y la verdad es una obra que vale la pena que el público la pueda conocer y escuchar a este compositor que tiene mucho de qué dar. Es miembro de nuestra orquesta y el maestro me comentaba de esta obra y dije, caray, pues vamos montándola, ¿no? Vale la pena que se conozca esto. Y al momento que la pusimos frente a los atriles y nos dimos cuenta de la capacidad de la obra, todavía más allá de lo que el maestro atrajo en ella, nos dimos cuenta de que el público tiene que sí o sí conocer obra de este gran compositor nacido en San Martín Hidalgo.
Fíjate nada más, en Jalisco. Y como dices, fue miembro de la orquesta y fue de esos que decían, no, malos músicos. De verdad, cómo da coraje que se ha desperdiciado así tantos talentos y en la forma que se hicieron, ¿no?
No, la verdad, y para mí personalmente es de los mejores violinistas que conozco, y no solamente como músico, como persona. Todos los años he estado en colaboración tanto con él como con su hijo, y ahorita se nos da la oportunidad de escuchar obra de él, entonces no pierdan la oportunidad de escuchar este compositor que fue durante tantos años miembro fuerte de la Filarmónica en la sección de violas.
Pues salúdamelo, por favor, y mis respetos para el maestro. Y te digo que siempre me... No es cebollazo, José, es de verdad, admiro la labor que ustedes hacen, cada concierto. Bueno, en esta ocasión no va a haber estreno ni nacional ni mundial, pero estás recuperando una obra de un músico jalisciense con mucho talento, con mucho mérito, y que fue despreciado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bueno, por Parisotto y compañía, desafortunadamente, pero ahí está la muestra de las injusticias que hicieron, y que esperemos que esta administración, ya con la maestra Lourdes González, pues tome cartas en el asunto y corrija el rumbo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que hace la mitad de lo que tú haces, mano, y ganan 10 veces o 100 veces más de lo que les puedes pagar a ellos. Es algo, bueno, ya cada que tomo el tema me irrito, me indigno, pero bueno.
No, nosotros lo hacemos lo hacemos con total cariño, porque no recibimos ni un solo sueldo. Entonces somos un grupo de compañeros que estamos ahí involucrados queriendo hacer las cosas diferentes. Y pues, me doy cuenta, lo más importante es la música. Como tú dices, si hablamos de diferencia de sueldos, pues siempre van a ser abismales, porque aquí no tenemos sueldo.
Nada más.
Realmente lo que van a escuchar lo ven con mucho esfuerzo, mucho cariño y la capacidad de querer hacer las cosas diferentes y demostrar de que más allá de una cuestión económica se necesita la capacidad de gestión de procesos que debería de haber en algunos ensambles. Pero bueno, esperemos las cosas cambien.
Y
a nivel nacional, que sí están muy tristes.
Pues sí, felicita a todos, por favor, y claro. Y desde luego a ti, porque estás aglutinando a todo a este grupo de músicos. Y bueno, entonces, para recapitular, el próximo viernes 1 de octubre a las 20:45 horas, 8:45, en el Sagrario, a un ladito del Sagrario de Guadalajara, a un ladito de la Catedral. La entrada es gratuita. ¿También se va a transmitir por Facebook?
También se transmite por Facebook, tanto por lo que es la página de la orquesta, Orquesta de Cámara Beethoven, así lo buscan en internet, y Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Por estas dos vías estaremos transmitiendo el concierto para que quien pueda escucharlo, lo escuche, y quien pueda ir, que asista. Vale bastante la pena. Lo hacemos todo esto con el afán de poder promover la música, que se pueda ver esta nueva encomienda. Y en esta temporada, con 7 conciertos, ya vamos con este mundo. Y entre las obras, hay obras magníficas, ¿no? Se monta el segundo movimiento de la Sinfonía Sorpresa de Haydn, este movimiento tan icónico. Se monta también el primer movimiento de la Sinfonía en Re Mayor de Ludwig van Beethoven, bastante difícil, para ser honestos. Y también se presenta el primer movimiento de la Sinfonía 25 de Mozart, la que le llamaríamos la pequeña en sol menor. También se presenta lo que es la obertura de la Clemencia de Tito, del mismo compositor, nacido en Estrasburgo, y de esas dos obras, ¿no? De Blas Galindo, el poema de Neruda, obra hermosísima, y la suite causal, el primer movimiento del maestro Pedro Barbosa, que sí, todo sale bien, esperamos el próximo año presentar completa la suite.
Ojalá, valdría la pena. Pues muchas gracias, maestro. Estaremos pendientes y desde luego la invitación a que ya que tengas tiempo y que hayan pasado algunos conciertos, pues nos hagas por favor un recuento de tu temporada. Claro. Y estemos escuchando estas interpretaciones y estas composiciones que escoges. Muchísimas gracias.
No, claro que sí, con todo gusto, pues estamos en la mejor disposición a hacer la música y que pueda asistir tu público. Es un concierto totalmente gratuito, los esperamos el próximo viernes y esperamos verte próximamente ahí, acudir a tu programa para hablar de todas las actividades de la Sociedad de Música de Isope Verde y algunas sorpresas que tenemos en puerta. Muy bien. Muchas gracias a ti, a la gente que está en cabina, a tu amable público y a tus invitados de lujo que tienes el día de hoy.
Gracias.
Saludos, gracias.
Gracias, pues mucha suerte y seguimos en comunicación. Un abrazo, maestro.
Igualmente.
Hasta luego, adiós. Bien, es el maestro José Perales. Yo realmente, de veras, le admiro su tenacidad y todo esto que dices, los músicos no cobran, van gratis y tiene una orquesta de 40 gentes. Lo que es el amor de veras a la música, ir a ensayos. Me parece que es una muestra de lo que se debe hacer. Y de veras, yo estoy muy desilusionado de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que no hace nada. Nada, 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 más que cobrar, claro, más que cobrar. Pero ¿dónde están los planes del maestro Medina? ¿Dónde están los planes del maestro Isidoro? No hay nada, no hay nada.
En su casa.
Sí, caray. Dice que ya va a haber audiciones. Pues ya se salieron 2-3 músicos. ¿Por qué no hay la convocatoria? ¿Cuál es el proyecto para la orquesta? ¿Dónde la van a llevar? Bueno, en fin, perdón, Gamaliel. Ah, teníamos sí las llamadas. Ah, es que sí me trastorno, perdónenme. Renata Tavera, por favor, con llamadas telefónicas.
Nos llamó Abel Morales, que manda saludos a todos y en especial pues a su amigo Gamaliel. Dice que tenga mucho éxito el día de hoy.
Muchísimas gracias, igualmente, un saludo.
También participando por el disco de Nuevo Año está Sergio Díaz Sergio Díaz Martínez. Uh-huh. También está participando por El Sartén Javier Martín, que dice excelente programa, los oigo desde hace mucho.
Ah, qué bueno, muchas gracias, qué buena costumbre.
Y también pasando lista está Martina Carrillo.
Ay, Martina, muchas gracias.
Dice qué bonito programa y pues dice, pues muchas gracias y excelente día. Y también está participando por el disco, pero aquí no especifico cuál, Susana González, que nos encanta el programa, entonces igual si es verdad, Susana González, pues puede llamarnos para decirnos para qué disco está participando, estaría súper bien. Y ya es todo, muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, Renata, y gracias a todos ustedes que nos han hecho favor de llamarnos. Tenemos algunos comentarios en Facebook, en la página de Ópera Radio. Adelante, por favor, Tania Rodríguez.
Claro que sí, Irma de Jesús Miguel, ella participa por el disco.
Y
de
también siempre nos llama, sí, muy amable. Sí, sí. Qué bueno que nos siguen en el programa. Muchas gracias, Irma.
María Ciclali Morales te manda saludos, Ernesto, a Gamaliel y a todo el elenco de Ópera Radio. Dice, es un gusto escuchar a Gamaliel, gracias por sus valiosas aportaciones. Felicidades por el programa de hoy.
De acuerdo con su comentario. Gracias, Ciclali. Saludos.
Participando por uno de los sartenes se encuentra Jaime Cervantes, quien dice buenos días, saludos a todos, es un placer escuchar con ustedes al señor Gamaliel.
Qué bueno, que le guste, gracias.
También participa por el sartén José Luis Castro Medina, Miguel Ángel Cuevas Hernández, Daniel Macías, María Victoria Baeza Cetina, Linda Patricia Osuna Ibarra y Marco Uriel Jiménez.
Ah, pues muchísimas gracias por sus llamadas o sus comentarios en Facebook, se cayó este... Y bueno, vamos a continuar porque ya nos quedan como 15 minutitos.
Sí, aprovecho para mandar un saludo a Ernesto Macías, nuestro amigo Ernesto Macías, y Fernando Brambila, que seguro estarán escuchándonos desde su hogar, la comedia de su hogar. Pues mira, dado el tiempo que ya se está acercando el final de mi participación, pues pedí que nos saltáramos al track 19 de este álbum. Vamos a escuchar el pequeño dueto de Violeta y Alfredo, que se llama Amami Alfredo, en el que la música radiante de Verdi acompaña precisamente este momento tan dramático y tan sublime.
Sí, prácticamente el final, ¿no?
Adelante.
Adelante, sí.
¿Qué fai? No, no. ¿Escribes?
Sí, no.
¿A turbamento? ¿A qué escribes?
a te.
Dammi quel foglio.
Ma per ora.
Mi perdona, sono io preoccupato.
Che fu?
Giunse mio padre.
Dove resti?
A no, se ve l'ho scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerà in vederti.
Che cui non mi sorprendo, lascia che m'allontani. Tu, l'anima, almeno sarò, mi getterò. Dimmi se più non ne vorrò. Sarei felice, perché domani, domani lo faremo. Domani, non è vero, domani, ma li faremo.
Bien, pues esto es casi el final de la ópera La Traviata. Si quieres comentar algo.
Claro, pues que lo que comentamos hace un momento, que ahí está el del drama del maestro Verdi, toda su profundidad y comprensión caracterológica cada vez es más emocionante conforme va avanzando la ópera y de escuchando. Y ahorita acabamos de escuchar precisamente uno de los momentos dramáticos más esperados. Por falta de tiempo, pues ya no vamos a alcanzar a escuchar a él. Yo hubiera querido que escucháramos, pues, el Adiós del Pasato con Marina, que precisamente viene en la versión completa, que viene, pues, con la doble estrofa, ¿no? Que es un momento muy, muy, muy interesante. Pero vamos a despedirnos de con la voz de Marina, cantando precisamente el Vals de Julieta, pasando ya al disco de L, de Arias Francesas. Este disco pues también forma parte de las de hecho la última grabación de Marina Rebeca al solo. Y pues tú tienes, si gustas, compartirnos,
sí,
ahí los datos
desde luego.
Perdón, pues quien el director de la orquesta es Michael Balke, y pues aquí dice que es la Symphony Orchestra Saint Gallen. Esta grabación también es para Prima Classics, como te comento, un sello respaldado por Marina Rebeca, y son 13 arias de óperas de extraídas.
¿Y este disco sí ya está a la venta?
Ese sí, inclusive lo encuentro ahí en donde yo trabajo.
En Mix Up.
Exactamente, y pues mira.
Bueno, Gamaliel está en la sucursal de Centro Magno.
Cuando gusten, ahí estamos.
Muy bien. Sí, les aconsejo que lo busquen porque da muy buena asesoría. Todo el mundo está muy contento cuando llegan ahí. Quiere uno buscar alguna grabación, él les puede recomendar muy buenas.
Y si no que pueden o no quieren comprar, por lo menos pasen a saludar.
Bueno, muy bien.
¿Verdad?
Si llevan un chocolatito, mejor, dice.
Sí, somos fan de ese...
De chocolates.
Pero bueno, este disco, querido Ernesto, trae pues varias interesantes arias extraídas, por ejemplo, de Luis de Charpentier.
Ah, muy bien.
La famosa aria Después del Día, sí. De Massenet, trae de Herodías, del Cid, de Thaís, precisamente, también, del maestro Gounod, de Romeo y Julieta, de Fausto, luego de Bizet, precisamente, trae un área de Los Pescadores de Perlas, y que crees también viene la banera La Habanera de Carmen. ¿Sí? Exactamente, en versión...
O sea, en versión soprano.
Soprano, sí. Que, por cierto, le sale muy bien, maravillosamente. Luego de Debussy, El Hijo Pródigo, también trae un aria. Y nada más, básicamente, de estos compositores es el...
Pues disco. Ahí está este disco, él, ella, vamos, con música francesa, con Marina Rebeca. Se los aconsejamos mucho, se los sugerimos mucho. Y vamos a escuchar precisamente...
El vals de Julieta.
El vals de Julieta, con la voz de Marina Rebeca. Y con eso terminamos el tema de hoy, pero te voy a pedir que te esperes tantito para platicar aquí entre todos con el maestro Alexander Vivero.
Adelante.
Entonces, vamos a la música.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
La Sala Cineforo de Cineteca FIC proyecta la cinta Noche de Fuego, bajo la dirección de Tatiana Hueso, producción mexicana de 2021. Consulta los horarios en www.fic.com. El Cineforo se ubica en el piso menos 2 de la Avenida Enrique Díaz de León y Avenida Juárez. Cultura Zapopan te invita a visitar la exposición Sonríe, Ama, Sueña, como parte de la celebración del Día Internacional de la Paz. Una serie de trabajos artísticos de niños y jóvenes de Jalisco de entre 5 y 15 años de edad. Abierta al público de lunes a sábado de 10 a 18 horas en la Presidencia Municipal de Zapopan, que se sitúa a un costado de la Basílica de Zapopan. El cine del Museo Cabañas presenta la película El baile de la gacela, del director Iván Parras Meléndez. Comedia dramática de 2018. Funciones 30 de septiembre y 2 de octubre a las 5 de la tarde. 1 de octubre a las 19 horas. El Museo Cabañas se encuentra en la Plaza Tapatía.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 25 minutos, y bueno, le doy la bienvenida. No sé si quieres comentar algo más tú, Gamaliel, para cerrar el...
Pues solamente agradecer precisamente la oportunidad que nos diste, Ernesto, de platicar de estas grabaciones, en espera de que en un futuro cercano podamos también platicar de otras nuevas opciones que hay discográficas, y pues que tengamos pues una identificación artística con esos cantantes.
No, perfecto, pues muchísimas gracias, Gamaliel, y bueno, acompáñanos aquí a platicar con el maestro Alexander Vivero. Muchísimas gracias, maestro, que estás aquí con nosotros. De verdad, una personalidad como tú, un talento como tú, le da mucho realce aquí al programa. Bueno, nos sentimos muy honrados con que estés aquí con nosotros, y bueno, pues te felicitamos por toda esta trayectoria. Aunque eres muy joven, pues tienes una trayectoria que ya muchos mayorcitos todavía no logran, ¿no? Así es que pues felicidades. Pero bueno, principalmente queremos que nos platiques de este recital que hiciste, que grabaste en el Conjunto Santander, y que ahora está pues saliendo en la plataforma ahí de sala digital del Conjunto Santander. Es decir, si ustedes no están familiarizados con esto, tiene esta sala digital donde ustedes pueden escoger una serie de eventos que ya se han grabado ahí en... Ay, perdón, es que si no, no puedo respirar. Se han grabado ahí en el Conjunto Santander, y que pues es como streaming. A la hora que ustedes gusten, pueden sintonizarlo. Y el costo, me parece, son de 80 pesos, por si usted quiere adquirir esa función. Y nosotros tenemos tres códigos que nos regaló el Conjunto Santander, para que se los manden vía electrónica y puedan acceder así a este recital. Pero platícanos de cómo surge la idea de este recital y cuáles son las obras que interpretas.
Pues primeramente, muy buenos días, maestro Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto, y de una vez aquí también me quito, sí, para poder hablar correctamente. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto volver a estar aquí en Ópera Radio.
Gracias.
Y pues sí, como usted comenta, hago este recital con el Conjunto Santander de Artes Escénicas para la sala digital. Y pues este proyecto sale de la sala digital con la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Esto lo hace el Conjunto Santander con el proyecto Salud y Cultura.
Perfecto.
Y pues este proyecto se hace pensando precisamente en eso, ¿no? Poder seguir con el arte, seguir promoviendo estos eventos de artistas locales, mostrando su arte de uh-huh. manera digital, ¿no? De manera en que todos podamos estar en casa, resguardados, y estarlo viendo a la hora que sea. Entonces, con esta invitación, pues este concierto tiene obras de Liszt, obras de Bach, de Chopin, de Beethoven, por ejemplo. Uh-huh. Y pues yo este repertorio lo elijo con el maestro de piano, el maestro Joel Juanqui, a quien le mando,
correcto,
un saludo.
Sí, un saludo para Joel, y, para el maestro.
Sí, para el maestro Joel. Y este programa lo armamos pues primeramente pensando en pasar por los diferentes estilos musicales, ¿no? Por el clasicismo, el barroco, el romanticismo, pero también por el significado que pueden tener las obras en estos tiempos de pandemia, el significado, por ejemplo, de la famosa sonata Opus 27, número 2 de Beethoven, la Clave de Luna, uh-huh. ¿no? El primer movimiento que es tan conocido, por poner un ejemplo.
Sí.
Pues es
melancólico, así.
Ajá, muy melancólico, muy como reflexivo.
Sí.
Y pues haciendo, pensando, ¿no?, que en ese tiempo de confinamiento hemos tenido mucho tiempo, como usted mencionaba, de pensar, de reflexionar, de tener melancolía. Entonces, las obras fueron seleccionadas pensando exactamente en qué pueden significar en este tiempo. Y la sala digital, pues, se grabó con diferentes cámaras, diferentes tomas que...
Sí, tiene muy buenos recursos, ¿verdad?
Sí.
Y la calidad de sonido.
La calidad está... Fue grabado con micrófonos especiales para captar el audio, ¿no? Correctamente, que el público se sienta como si estuviera ahí presencialmente. Se hizo con iluminación especial. Entonces, es un proyecto muy interesante.
¿En qué piano usaste ahí?
Ahí usé el piano Steinway.
Steinway.
Grabé en la sala Plácido Domingo, que es una sala espectacular, la verdad. Fue algo increíble poder grabar ahí. Y pues la verdad es que este proyecto da un enfoque muy diferente al público, ya que pueden ver al pianista, al ejecutante desde una diferente perspectiva, diferentes ángulos,
claro.
Sí, entonces es algo muy padre, muy interesante. Y aparte, pues, que tiene la ventaja de que se puede escuchar a cualquier hora, ¿no? Que antes,
sí,
tal vez,
sí, sí.
Por algún motivo no podíamos asistir a un concierto, a un evento. Pues aquí es desde cualquier hora y aparte desde su casa. Entonces sí. Es algo
que... Fíjate que eso es una ventaja muy grande, porque definitivamente lo que quiera uno escuchar va a depender del estado de ánimo en que te encuentres, ¿verdad? Si estás muy eufórico, pues bueno, no vas a oír la sonata 14, pero justamente esta posibilidad te lo da. Si tú quieres un momento de reflexión, pues con este tipo de obras que grabaste puede quedar muy bien. Fíjate que yo traigo y quiero ponerle al público... Pues el tercer movimiento de tu sonata de piano número 1.
Ah, excelente, maestro.
No, entonces, no sé si nos quieres platicar acerca de esta sonata y, bueno, este vals, ¿verdad?, que es el tercer movimiento, para que también pues nos familiaricemos. Esta es una composición de este joven músico tapatío, ¿verdad? ¿Sí eres tapatío?
Sí, así es, soy tapatío, orgullosamente. Sí,
más, orgullosamente, muy bien. Platícanos un poquito de esta sonata y escuchamos este tercer movimiento. ¿Cómo surge?
Pues sí, esta sonata es mi primer sonata para piano. He compuesto 2. La primera sonata la compongo el año pasado. Y esta sonata tiene 4 movimientos. En el caso del tercer movimiento, como usted mencionaba, es un vals. Esta sonata está dedicada a mi abuelo. Y pues está pensada en qué me recuerda a mi abuelo, qué emociones me transmite. Y en el caso del tercer movimiento, pues este vals se representa como una bailarina... cerca del mar, ¿no?, haciendo pasos muy finos y con el agua al lado en la arena, y de repente cae como una tormenta, sube el agua, sube la marea y nuevamente regresa a la calma. Entonces esa es un poco la historia que cuenta esta obra,
este
y lo que quiero transmitir, así es.
Perfecto, vamos a escucharlo y me gustaría mucho tener retroalimentación por parte de ustedes, si me hacen favor de llamarnos al 33 31 34 22 22, en las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Vamos a escuchar al maestro Alexander Vivero, de su propia inspiración, este tercer movimiento de su sonata número 1 para piano.
sonata Tempestad.
Sí, buenísimo. Fíjense, esta es composición del maestro Alexander Vivero, que está aquí con nosotros. ¿Qué le pareció? Llámenos 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook Ópera Radio. Vamos a ir al corte de identificación de estación y regresamos para platicar con el maestro Alexander.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Espero que nos llamen por teléfono para también conversar entre todos con el maestro Alexander Vivero, que está aquí en cabina. Y bueno, maestro, platicabas ahorita que estamos fuera del aire, que estás trabajando en una reducción de la obra de Mahler, de la Segunda Sinfonía. Complicadísimo para mí ver una obra tan majestuosa y poderla reducir a piano. Te aventaste un reto, pero sí.
No, la verdad es que así es, digo, es una obra titánica, no monumental, en la historia de la música, en la Sinfonía de Resurrección de Mahler. Y pues reducir la piano, la verdad es que es un reto muy grande, ya que la dotación instrumental pues es grandísima. Sí. Usa armonías muy complicadas, Mahler, pero estoy trabajando en ese proyecto, ahorita estoy haciendo el primer movimiento. Y está quedando...
¿Para cuándo crees que termines ese primer movimiento?
Pues yo creo que lo terminaré en un mes más o menos, porque... Digo, es una obra. Es una obra.
No, yo increíble. Digo para ver si nos haces favor de participarla aquí, de poderla escuchar en Ópera Radio. Sería genial, aunque sea fragmentos, porque debe durar también.
Sí, dura. Digo, está larguísima.
Sí, parte. El primer movimiento son 4 horas.
El puro primer movimiento.
Sí. No, no sé qué eran 4 horas, no, pero sí que dura 40 minutos.
El primer movimiento dura como 22.
¿Sí?
Y la sinfonía completa como 1 hora y media, sí, hora y 2 media, horas casi.
Menos. Sí, no, no. Entonces, bueno, pues muy bien, buen trabajo. Entonces estás haciendo eso, luego te presentas en la Ciudad de México, en el Instituto Goethe, vas a hacer incluso me decías que vas a abrir una serie de presentaciones donde se van a presentar todas las 32 sonatas de Beethoven, ¿no? Algo así.
Así es, en noviembre, más o menos, en la segunda semana de noviembre, se hará el ciclo de 32 sonatas de Beethoven con pianistas mexicanos muy, muy talentosos que yo admiro mucho. Uh-huh. Y yo tendré el honor de abrir ese ciclo, tocaré 3 sonatas, la sonata número 5, la número 6 y la número 9. Y pues esto se va a hacer en la Ciudad de México, en el Instituto Goethe de la Ciudad de México. Uh-huh. Y la invitación y el proyecto es por parte de la maestra Guadalupe Parrondo, una pianista increíble, de las mejores pianistas mexicanas.
Correcto.
Que hemos tenido, que yo admiro muchísimo y le mando un saludo igualmente. Y pues este
y
proyecto...
Y ella te invitó.
Ella me invitó, ajá. Ella está haciendo este proyecto para tocar esas sonatas, que es también una obra monumental, una obra increíble, ¿no? En la vida de Beethoven, que muestra cómo va madurando su estilo, ¿no? Con el paso de las 32 sonatas.
Tienes un reconocimiento ya nacional, internacional de tu trayectoria, ¿no? Y tienes, ¿qué, 12 años?
Así es, tengo 12 años.
Fíjate nomás, qué excelente. Oye, hay algo que me comentaste, creo que estábamos fuera del aire, pero este concierto en streaming también lo vas a repetir, repetir el próximo viernes 1 de octubre, ¿es correcto?
Así es, también tocaré un concierto el 1 de octubre en la Sala de Cámara del Teatro de Goyado, aquí en la ciudad de Guadalajara.
Ajá.
Y este concierto será de manera presencial, tendré la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Y sí, igualmente como en
el... ¿Es el mismo programa de...?
No. Habrán algunas obras más y habrá algunas sorpresas.
O sea, será este programa más algunas otras.
Así es, tendrá algunas obras de Granados, de Scarlatti, aparte de Beethoven, de Liszt, de Chopin, tocaré una obra de mi autoría, que es el segundo movimiento de mi sonata para piano número 2. Esta sonata la compuse en este año, ya que acabamos de escuchar.
Las dos sonatas ya las tienes terminadas.
Las dos sonatas ya las tengo terminadas, cada una tiene 4 movimientos. Entonces, en este concierto interpretaré esta sonata, la número 2, al igual que obras, como le comentaba, de estos grandes compositores. Y este concierto será presencial con cupo limitado. Ya los boletos iré diciendo ya conforme vaya sabiendo en mis redes sociales.
Ah, perfecto, para seguirte, porque me decías que es sin costo, pero sí hay que tener boleto desde antes para poder entrar. Me imagino que por las restricciones también de
espacios, ¿no? Sí, así es, pues por espacios, todas las medidas sanitarias, claro. El escopo limitado, entonces sí hay que
tener. En la sala de cámara del Teatro Degollado, es decir, ahí a un costadito es la entrada hacia la sala de cámara. Así es. Y pues muy, muy interesante. Tenemos algunas llamadas, por favor, Renata.
Así es, participando.
Nomás permíteme que te abran tu micrófono, ahora sí.
Ahora sí, participando por los discos de Gamaliel, el de Mesía, Susana. Mesías, perdón. Uh-huh. Susana González.
Muy bien.
También participando por, ¿cómo se llama? New York. Perdón.
Ah, el concierto de Año Nuevo. Está fácil.
Concierto
de Año Nuevo.
El concierto de Año Nuevo está Susana González. También está participando por los sartenes Elvira Castañeda Zaballos, Víctor Manuel Ruiz Solano y Alfredo del Carmen, que manda saludos.
Muchas gracias.
Y también nos volvió a llamar Sergio Díez para decirnos que te trató de, bueno, trató de buscar al maestro Alexander por Facebook, pero sale que uno es Vivero y otro es Rivero, entonces dice no sabe cuál es, y que también es joven, entonces de que tengan un poco de cuidado porque a la mera están siguiendo a la persona equivocada.
Sí, es Vivero, no sé si quieres mencionar algo, pero está muy sencillo, ¿sí?
No, así es, en redes sociales estoy como Alexander Vivero, ambas con V, uh-huh. Piano. Y de hecho mi foto de perfil es un piano, que es así. Entonces sí, está bastante fácil.
Muy bien.
Y así me pueden encontrar.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Muy bien. Tania Rodríguez, ¿tienes algunos comentarios por Facebook, por favor?
Claro que sí, participando por el Mesías se encuentra don Jesús Pimentel, quien dice: buen día, un saludo a todo el equipo de Ópera Radio, excelentes selecciones musicales del día de hoy y agradecidos y encantados de la participación de Gamaliel, como siempre.
Muy bien, muchas gracias.
También por este mismo CD participa Lisi Madrigal. María Carmen Torres manda felicitaciones por el programa, dice: siempre los escucho. Qué gusto escuchar nuevamente a Gamaliel, me encanta, feliz domingo. Y también le manda saludos al maestro Vivero, dice: qué bella es tu música.
Ah, muchas gracias, muchos saludos, igualmente.
Ella participa por uno de los códigos, al igual que lo hace Anaíz Rivera. Irma de Jesús Miguel dice: muchas felicidades para Alexander, muchas gracias por compartir tu talento. Aida Guadalupe Pérez Carrillo dice: agradezco su programa los domingos que me acompañan en casa. Feliz domingo para todos.
Qué amable, muchas gracias.
Alberto Barbosa, excelente programa. Ernesto, saludos a todos.
Gracias, igualmente.
Y participando por los sartenes se encuentra Jaime Cervantes. Dice: es un placer escucharlo. Saludos al maestro Gamaliel. Y Claudia Karina Curiel Chávez también participa por un sartén.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchos saludos.
No sé si Alexander, vamos a oír un poquito más de tus interpretaciones. Traigo el primer movimiento del concierto italiano. No sé si es parte de lo que vas a tocar ahí en el...
Así es, interpretaré en el Teatro Degollado el 1 de octubre. Interpretaré el concierto italiano de Bach, que es esta otra obra increíble que, representa la cúspide de Bach, ¿no? En este estilo italiano. Uh-huh. Y interpretaré los tres movimientos, que son bellísimos, especialmente el segundo movimiento, ¿no? Con toda esta emoción que tiene, que a mí me encanta. Y así es, interpretar este concierto.
Está incluido en este de streaming, ¿verdad?
En el streaming está el primer movimiento del concierto y presencialmente serán los tres movimientos.
Ah, perfecto. Hay un plus ahí para asistir el próximo viernes.
El próximo viernes, primero
de octubre, a las 8:30 de la noche.
A las 7:30.
Siete y media. Fíjate que están cambiando a ese horario muchos eventos y a mí me parece muy buena idea.
Está bien.
Muy buena idea porque te permite terminar temprano y todavía no sé, llegar a tu casa o cenar.
Sí.
Y muy bueno.
Pues, así es.
Entonces el viernes a las 7:30 en la sala de cámara del Teatro Degollado. Vamos entonces a escuchar, pues aunque sea un fragmento porque me interesa platicar mucho, dura 3:41, pero yo creo que dejamos 1:30.
Perfecto.
Y regresamos contigo porque hay mucho que hablar.
Excelente, contigo, maestro.
Adelante. Thank you. pues esto que estamos escuchando es la interpretación del maestro Alexander Vivero del primer movimiento del concierto italiano de Bach, el BWV 971, que el próximo viernes lo estará interpretando de forma completa, sus tres movimientos, y aparece también en el video, en la grabación para la sala digital del Conjunto Santander, que tenemos estos tres códigos para ustedes del concierto virtual del maestro Alexander Vivero en la sala digital del Conjunto Santander. Si me puedes hacer favor de repetir el programa de este video que tienes, por favor.
Sí, claro, en la sala digital del Conjunto Santander, este concierto virtual estará disponible por todo el año. Uh-huh. Y el programa es el estudio trascendental número 1 de Liszt, que es un preludio. El primer movimiento del concierto italiano, que es lo que acabamos de escuchar. Bueno, un fragmento del primer, uh-huh, del primer movimiento. También tocaré igualmente mi composición, mi sonata para piano número 2.
¿Completa?
Interpretaré el segundo movimiento. Uh-huh. Luego, de Benigno de la Torre, que es un compositor jalisciense, interpretaré Recuerdos de Guadalajara, se llama esta obra hermosa.
¿Compositor contemporáneo?
Bastante, más o menos, recientemente el maestro Gabriel Parellón. Ajá. Está haciendo una investigación, sacó recientemente el libro con obras del maestro Benigno de la Torre, obras muy interesantes, muy padres. Y pues aquí también estará Recuerdos de Guadalajara, al igual que en el Teatro de Gollado. Uh-huh. Interpretaré la sonata 27-2 de Beethoven, la Claro de Luna, esta la interpretaré de manera completa. También interpretaré el estudio Opus 25-12 de Chopin, el estudio Océano, en do menor. Y este será el programa de la sala digital.
Correcto, muy bien. Oye, maestro, platícanos un poquito, y así como para que podamos entender todos, del proceso de composición, porque no es nada más de que me inspiré y hice esto, ¿no? Tiene toda una base, una estructura. ¿Cómo es que llegas, por ejemplo, a componer esta sonata 1 o 2 para piano?
Pues sí, la inspiración sí es un proceso importante, no, claro. No lo es todo, claro, pero sí, sí es una buena parte, ya que, digo, a veces yo normalmente para componer me inspiro en algo, ¿no? Yo tal vez me inspiro en alguna historia, me inspiro en algo que a mí me llame la atención.
Y sí, me acuerdo de tu primera composición que nos platicabas aquí.
Sí, de la ardilla.
De la ardilla, sí.
Sí, pero como en el caso
con
de la ardilla.
De la lluvia y todo eso.
De la
eso,
lluvia,
¿no?
Todo esto me inspiro en una historia, o en el caso de mi composición orquestal El Circo, que se estrenó, ¿sí?, hace algunos meses con la Orquesta de Cámara de Zapopan y el maestro Alem Vladimir Gómez. Y pues en esta obra, pues, por ejemplo, en El Circo, ¿no? Me inspiro en este espectáculo artístico, me empiezo a imaginar una historia, ¿no? Por ejemplo, en la apertura de esta obra, la introducción representa la apertura del telón. Y de aquí, pues, yo me empiezo a imaginar qué armonías puedo utilizar para que se oiga como la apertura del telón, ¿no? ¿Qué armonías puedo usar? ¿Qué instrumentos? ¿Qué efectos de instrumentos? ¿Qué registro es el que debo utilizar para que se oiga como yo quiero, ¿no? Uh-huh. Para que esto sea lo que pueda transmitir al público. Entonces, como usted comentaba, una parte, pues, sí es de inspirar, de la inspiración, bueno, ¿no? Pero ajá, luego es saber cómo,
viene
cómo pasar estructura, la inspiración, ¿no?
Es como pensar en un edificio, en una casa, ¿no? Piensas como, pero luego hay que hacer todo el cálculo estructural y ver qué se puede y qué no se puede y qué queda y todo.
Así eso. Es algo, pero es algo muy padre, es una experiencia. Oye, muy, muy bonita.
Ya te has presentado como solista en el piano, o sea, acompañado con orquesta, has estado dirigiendo también la orquesta, te vi también a estar tocando la caja, ¿no?
El bombo
ahí.
Así es.
En también con la orquesta. Bueno, todo esto con Zapopan, que parece que has tenido un buen apoyo, una buena labor de Zapopan, ¿no?
Sí, la verdad, sí, han hecho una muy buena labor con la orquesta.
Bueno, es que yo digo, ¿y qué pasa con la Filarmónica de Jalisco?
La Filarmónica de Jalisco.
Esa no existen muchas gentes que deberían de existir. Pero bueno, tenemos llamadas, está aquí ya Renata Tavera. Por favor, Renata.
Así es, participando por los sartenes está Alfredo Rodríguez, que también pregunta cuál va a ser el horario del concierto presencial.
El horario, 8:30. Ah, no, 7:30.
Siete y media, así es, maestro.
7:30 en la sala de cámara del Teatro de Gollado.
Así es. También está Bárbara Leticia Santana, que también pues manda felicitaciones pues al invitado y a todo el staff del programa, como a Ernesto.
Gracias.
Muchas
está
gracias.
Participando por los sartenes y pregunta de nuevo que qué día va a ser.
Mi concierto presencial será el 1 de octubre, el próximo viernes, en la sala de cámara del Teatro de Gollado.
7:30 de la noche.
Así es.
Correcto.
Y participando por el código para el conjunto, para ver al maestro Alexander, está Rebeca
Jaloma.
Jaloma, disculpe, sí. Rebeca Jaloma, que manda un saludo y...
Muchas gracias, que también nos escucha frecuentemente.
Muchos saludos.
Y ya es todo, muchísimas gracias.
Gracias. Tania, ¿tienes por ahí algunos mensajes?
Claro que sí, participando por el CD de Händel se encuentra Sergio Alejandro Torre Arbizu y dice gracias por la música. Juan Carlos González participa por el CD de Año Nuevo. Gabriela Godoy Silva dice gracias por la música. Irma de Jesús Miguel pregunta, ¿cómo puede acceder a los pases para tu concierto, Alexander?
Para la sala digital, esto se podrá acceder. Tienen que entrar a la página de Conjunto Santander de Artes Escénicas y en el menú habrá una página de sala digital. Ahí encontrarán todos los eventos de la sala y arriba del mío habrá un botón al cual le podrán dar comprar boletos. Ahí ya podrán comprar sus boletos y les llegará un código a su correo electrónico y con este podrán acceder a ver el concierto.
¿Y para el concierto en vivo?
Y para el concierto del Teatro Degollado se dan con boleto, pero estos boletos todavía no están disponibles. Los anunciaré en el transcurso de esta semana por mis redes sociales.
Entonces hay que estar atentos ahí a la entre otras cosas, en Facebook, pero tienes otras redes sociales. También estás en Instagram
Así es, en Instagram y en Twitter.
Entonces, ahí estarán, las indicaciones para poder adquirir este boleto.
Y bueno, precisamente, Fernando Ivanovich te felicita al programa por la entrevista. Y él comenta que si puedes repetir tu Facebook para estar al pendiente de este concierto. Dice que él tuvo la oportunidad de verte o de escucharte en la Casa Museo López Portillo.
Ah, pues muchísimas gracias, muchos saludos. Y mis redes sociales son Alexander Rivero Piano, así estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y en Twitter estoy como Alexander V. Piano. Muchas gracias, muchos saludos.
Perfecto.
Y, sí, adelante. Bueno, una preguntita nada más que tenemos una duda. Con todo esto que llevas, todo el trabajo que llevas, todo tu escuela, toda la preparación, tus composiciones, ¿cómo lo manejas? ¿Tienes algún apoyo psicológico, algún apoyo que te ayude a sobrellevar esto? Porque digo, estás muy pequeño para toda esta carga que estás...
Entonces, para manejar el éxito y en un momento hasta...
Sí, yo escucho todo y digo, ¿cómo puede este niño con todo, no?
Pues para todo esto es mucha organización, digo, porque necesito mis tiempos de descanso, ¿no? Para jugar, ver series, digo, como un niño normal. Entonces, es mucho de organización y creo que esto es lo que me permite, ¿no?, sobrellevar todo esto de la música, pero...
Pero que no pierdas piso, quizás a lo que te refieres, ¿no? Que no pierdas piso con tanto éxito que estás teniendo tan joven... Y que te vemos también muy muy maduro para tu edad y muy aterrizado, eso sí. Entonces, eso está muy bien, pero la pregunta era esa, ¿no? De si tienes alguna orientación para manejar el éxito, vamos.
Pues no, la verdad es que yo...
Tus papás y tu persona.
Mis papás son los que siempre me están apoyando, siempre me están guiando, y por eso les estoy muy agradecido, han sido una parte muy importante para mí, ¿no? En este camino de la música siempre me han... He estado intentando dar lo mejor, apoyándome, guiándome. Pues
también una felicitación a los papás, porque a veces no hay ese apoyo el que vemos, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Aquí está su señor padre.
Es muy importante, la verdad. Pero
¿cuáles son los nombres de tus papás?
Mi papá se llama José Merced Vivero y mi mamá es Pilar Pulido.
Ah, pues muy bien. Pues muchas gracias. Oye, tenemos que despedirnos ya. Son 2 minutitos prácticamente, si tienes los ganadores. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias, estimado maestro. La verdad es que fue un gusto nuevamente estar.
Ojalá un día puedas venir aquí más tiempo.
Me encantaría. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre pasa el tiempo muy rápido aquí. Sí.
Adelante con los ganadores porque tenemos que esperar.
Claro que sí. Por los códigos es Mari Carmen Torres, Anaït Rivera y Rebeca Jaloma.
Muy bien.
Por el CD de Händel es Lizzie Madrigal y Sergio Martínez 10.
No, pero solo uno solo. Un solo disco de Händel.
Sí, perdón, el de...
Ah, el otro, el de Año Nuevo.
El de
Gustavo Dudamel.
Sí, y por los sartenes es Jaime Cervantes y Claudia Karina Curiel Chávez.
Muy bien, pues los discos pueden pasar a recogerlos aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que están ubicadas en Belén, Ignacio Jacobo, número 29, en el Parque Industrial Belénes. Aquí estarán a partir de mañana disponibles esos discos. Los sartenes, pues sí tendrán que ir a Gabino Barreda, ahí está el anuncio también en nuestra página de Facebook. Y los códigos se los van a hacer llegar vía correo electrónico. Pues muchísimas gracias, maestro. De veras, un gusto y una distinción que hayas venido aquí al programa.
Maestro, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto, muchos saludos para usted y para todo su público de Opera Radio. Muchísimas gracias.
Gracias. Gamaliel, pues como siempre, ya ves, el público también te recibe muy bien, igual que nosotros.
Gracias. Un placer y un privilegio. privilegio estar aquí acompañado también de Alexander.
Gracias. Ah, muchas gracias, igualmente, maestro.
Y compartir el programa.
Bien, pues ya son las 12, perdón. Hasta luego, hasta que tengan un buen domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.